Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Alberto Ruiz Gallardón apuesta por Ana Botella para que lidere la candidatura popular a la alcaldía de la capital en el año 2015.
Teniendo la fortuna de tener a Ana Botella, sería un ejercicio, a mi juicio, inexplicable el estar pensando en ninguna otra persona que no sea Ana Botella para el ejercicio de esa responsabilidad.
El exalcalde agita el avispero electoral en el Partido Popular y echa por tierra algunas informaciones periodísticas que apuntaban a un acercamiento Gallardón-Aguirre, a la par que el ministro de Justicia, achicharrado por la reforma de la ley del aborto, se va distanciando de Mariano Rajoy. La declaración anima un poquito más, si cabe, la carrera electoral en el Partido Popular. Y en esta batalla Gallardón está claro que no quiere, o eso parece, a Esperanza Aguirre en el Palacio de Cibeles. En Sol, de momento, no han querido pisar este charco. El tiempo dirá, pero lo que viene promete.
Hora 14.
Lo ha adelantado la cadena SER esta mañana. La justicia investiga ya si la Consejería de Empleo alteró en el año 2012 un proceso de concesión de ayudas a los emprendedores para evitar la devolución al Estado del dinero que no se llegó a invertir en los tiempos inicialmente fijados. La justicia requiere a la comunidad casi 5.000 expedientes. La directora general de formación asegura que las cosas se hicieron bien.
Se trata de fondos estatales que el Ministerio nos dio en septiembre del 2012 para que nosotros gastáramos antes del final de año. La Comunidad de Madrid, en poco más de 3 meses, fue capaz de canalizar 9,5 millones de euros a emprendedores madrileños.
Esta tarde en la Asamblea de Madrid comparece la consejera de Empleo para explicar lo que sabe del escándalo de los cursos de formación. La oposición quiere que además se cree una comisión de investigación ahí en el Parlamento madrileño. Titulares.
El PSOE anuncia que se va a personar en el procedimiento judicial por el supuesto fraude millonario en los cursos de formación. Los socialistas aseguran que deben asumirse responsabilidades tanto penales como políticas en este caso.
Madrid estrenará en junio parquímetros inteligentes anticontaminación, un nuevo servicio de estacionamiento regulado cuyas tarifas aún no se conocen. Cada vehículo pagará según la zona, el tipo de plaza, el nivel de ocupación del barrio donde se estacione y en función de lo que contamine.
Transcurre sin incidentes el segundo día de huelga de los trabajadores de los autobuses de Alsa, unos paros que están afectando principalmente a los destinos de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. El seguimiento está siendo del 100% según los sindicatos.
El 15% de los alumnos madrileños de la ESO piensa que los homosexuales son seres inferiores. Así lo revela un estudio del COGAM sobre la homofobia en las aulas, que contiene también datos como que más del 40% del alumno cree que sería rechazado si manifestase su orientación sexual lesbiana, gay o bisexual.
El poeta madrileño Leopoldo María Panero será incinerado mañana en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha fallecido a los 65 años. Nacido en el seno de una familia de escritores, fue uno de los destacados miembros del grupo de los Novísimos.
Y seguro recuerdan el vídeo aéreo que grabó un dron hace unas semanas sobrevolando Madrid. Imágenes muy impactantes de la ciudad vista desde el aire que, ojo, puede acarrear una multa a los que utilizaron ese avión no tripulado para grabar el vídeo. Información de Nieves Goicoechea.
La empresa Cromática 45 violó el espacio aéreo de Madrid, voló sin permiso ni pasillo aéreo acotado limitado y se somete ahora a un expediente informativo de la Agencia de Seguridad Aérea Española, que depende del Ministerio de Fomento. La legislación española no permite realizar este tipo de vuelos sobre zonas de población como Madrid en un espacio aéreo en el que pueden chocar con los helicópteros de vigilancia de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Además, pueden caer sobre edificios o personas con el consiguiente riesgo. Según fuentes de Fomento, se sancionarán vuelos de este tipo que incumplan la legislación vigente. En este momento, el Gobierno prepara la normativa para el vuelo de este tipo de pequeños aparatos no tripulados por debajo de 150 kilos de peso. Según las fuentes consultadas, deberán volar en espacios aéreos limitados para que puedan convivir con los aviones tripulados sin poner en riesgo la seguridad de los aparatos, las personas o los bienes. Ahora hay empresas que ofrecen servicios como reportajes aéreos o vigilancia de grandes zonas que operan en la ilegalidad.
Y del cielo despejado de Madrid, directos al asfalto. Información de servicio. Se ha cumplido el pronóstico del tiempo. La primavera ha llegado a Madrid y de momento se queda al menos durante unos días. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula ahora mismo en las vías de acceso y salida? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento está muy tranquila la situación, sin incidencias importantes ni retenciones, pero sí les recordamos las obras que en la 1, en la carretera de Burgos, en la zona del Molar, En el kilómetro 41 mantiene cortado el carril izquierdo sentido entrada a la capital. Además, también por obras, cuidado en la M40 los túneles del Pardo. En uno de ellos, el carril izquierdo está cortado sentido a 1, sentido carretera de Burgos.
Y en las calles de la capital y en la M30, ¿cómo va el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Podemos dar por terminada la manifestación que finalizaba en la Plaza de las Salesas y que ha provocado cortes en la Plaza de Alonso Martínez. Pero, sin embargo, tengan precaución los conductores que bajan por Sagasta, porque hay un vehículo averiado justo en la misma plaza, en sentido Colón. Y en Colón es donde nos encontramos un tráfico muy, muy intenso. Realmente entre Colón y Cibeles es donde encontrarán la mayor incomodidad a la hora de moverse, junto con la Plaza de Gregorio Marañón, esa bajada por la calle de José Abascal. Sin embargo, todavía están bien las salidas, se intensifica en la parte norte de Castellana, Joaquín Costa, pero poco importante. Y lo mismo ocurre en la M30.
Ni una nube en el centro de la capital. 16 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. Dos de la tarde y 13 minutos. Desde la distancia del Ministerio de Justicia y atrapado por la polémica reforma de la ley del aborto, Alberto Ruiz Gallardón regresa a la vida política madrileña, aunque solo sea por unos minutos, para animar la batalla por los carteles electorales en el PP. Atentos, lejos de algunas informaciones que apreciaban inicialmente un acercamiento entre Aguirre y el exalcalde de Madrid, Gallardón se ha descolgado hoy con una apuesta clara por Ana Botella. Hasta ahora, el exalcalde considera que sería un error prescindir de Botella como cabeza de cartel en Madrid, o lo que es lo mismo, no ve con buenos ojos que el que fuera en su día, el que fuera su despacho, lo pueda llegar a ocupar algún día Esperanza Aguirre. La cosa se va animando poco a poco, ¿no? Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, se anima el baile de candidatos y de qué manera, ni Esperanza Aguirre ni Cristina Cifuentes, el ministro de Justicia y exalcalde de la capital, toma partido por Ana Botella en el debate sobre la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. A 15 meses de las elecciones, en presencia de la propia Ana Botella, y por más que la Dirección Nacional del PP intenta enfriar el proceso, Alberto Ruiz Gallardón sorprendía a todos apostando por la que fuera su número dos. El ministro de Justicia parece tenerlo bastante claro.
Creo que teniendo la fortuna de tener a Ana Botella como alcaldesa de Madrid, sería un ejercicio, a mi juicio, inexplicable el estar pensando en ninguna otra persona que no sea Ana Botella para el ejercicio de esa responsabilidad. Esa es mi opinión.
Y no solo eso, Gallardón se deshacía en elogios hacia su sucesora, a la que ve como una alcaldesa modélica y ejemplar.
Una persona que en situaciones muy difíciles ha sabido no solamente poner el ayuntamiento en línea de liderazgo de España, sino además, con una situación financiera extraordinariamente complicada, ha conseguido equilibrar las cuentas y convertir esta administración en una administración modélica de las que podemos poner como absoluto ejemplo.
Palabras de Gallardón en la que fuera a su casa, en el Palacio de Cibeles, donde ha asistido a la inauguración de la exposición 11M, la respuesta ciudadana, coincidiendo con el décimo aniversario de los atentados de Atocha. Al apostar por Ana Botella, el ministro responde a su manera a quienes aseguran que se estaba alejando del presidente de gobierno, de Mariano Rajoy, y acercándose a Esperanza Aguirre, su gran rival política dentro del partido desde hace al menos 10 años.
Naturalmente, la noticia, estas declaraciones de Alberto Ruiz Gallardón han llegado en cuestión de segundos a la Puerta del Sol, escenario como cada jueves de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y en la que Salvador Victoria, el portavoz, miembro además del Comité Electoral del Partido Popular de Madrid, ha echado balones fuera. Desde luego, no ha mostrado ningún fervor por la actual alcaldesa de Madrid.
Pues, más allá de las opiniones personales de unos y de otro, lo que queremos es que, de acuerdo con los estatutos, tanto del Partido Popular de Madrid como los estatutos nacionales, lo que procederá será pues una elaboración de lista y una propuesta por parte del Partido Popular de Madrid, y finalmente, pues, de acuerdo también con los estatutos, que el PP, el Comité Electoral Nacional, procede a esa designación del candidato tanto para la alcaldía como para la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay que seguir esa línea de actuación, que es la fijada por los estatutos del partido, y más allá de que, bueno, pues cada uno de los militantes y cada uno de los componentes pues pueda ir expresando cuáles son sus opiniones personales.
No se ha mojado ni un poquito, al más puro estilo Salvador Victoria. Una rueda de prensa marcada esta mañana, además, por las reacciones al escándalo por el presunto fraude cometido por José Luis Aneri con las subvenciones a los cursos de formación. El País cuenta además hoy cómo Aneri llegó a usurpar la identidad de su padre, que era funcionario de la Seguridad Social, para compulsar documentos para esas ayudas. Las explicaciones de Mariño, de la consejera de Empleo, insisto, van a ser esta misma tarde, en realidad tarde-noche, porque la consejera tiene previsto comparecer en la Asamblea de Vallecas a partir de las 8 en punto. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? La consejera de Empleo, Anabel Rafael Mariño va a rechazar hoy cualquier responsabilidad en el presunto fraude de los cursos de formación y en el caso Aneri. Así se desprende de los argumentos utilizados este mediodía por el portavoz del Ejecutivo Regional, Salvador Victoria.
Pero de luego que la consejería, creo que su actuación ha sido intachable y además es la más interesada y la comunidad me quedó, por supuesto, en que la transparencia en esta actuación sea absoluta.
No solo eso, según el portavoz del Gobierno Regional, el escándalo se ha destapado no por las informaciones periodísticas, sino que es fruto de la labor de investigación de la propia Consejería de Empleo. A pesar de que la mayor parte del presunto fraude lo han ejecutado asociaciones empresariales, hoy Victoria ha dirigido el tiro a los sindicatos.
En esa labor adicional, pues ha detectado que en el caso de los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT, cuando los funcionarios han acudido a las instalaciones para poder controlar, ¿no?, pues esos cursos telemáticos a través de nuevas tecnologías, pues cómo se estaban desarrollando, dónde se encontraban los servidores y cuál era la información que había al respecto, pues ha habido resistencia por parte de Comisiones Obreras y de UGT.
Salvador Victoria ha recordado que las irregularidades tienen una dimensión nacional y aunque el montante del presunto fraude que afecta a Madrid es de 4 millones de euros, a nivel estatal es de 11 millones.
La oposición va a pedir esta misma tarde en la Asamblea la creación de una comisión de investigación y el PSM se quiere personar en la causa. Maru Menéndez, portavoz.
Esperamos las explicaciones, las responsabilidades y desde luego la asunción de las responsabilidades políticas. Sobre las responsabilidades penales, anunciar que, por supuesto, los socialistas vamos a personarnos en el procedimiento en relación a esta estafa de los cursos de formación y de la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la Consejería de Empleo.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Izquierda Unida de Guadalix de la Sierra afirma que el alcalde de la localidad mantiene trabajando para el ayuntamiento uno de los arquitectos condenados por actividad prohibida a los funcionarios. Denuncia el concejal de Izquierda Unida, Manuel Reche, que el propio alcalde del Partido Popular, Ángel Luis García Ayuste, le reconoció en el pleno que el arquitecto Martínez Díaz sigue redactando proyectos para el ayuntamiento y que desconocía la sentencia del pasado 7 de febrero. Por eso Izquierda Unida ha entregado por registro ambos fallos, el original de junio de 2013 y la sentencia definitiva del TSJM, en la que se le suspende de empleo y cargo público durante 2 años, además de una multa de 20 euros diarios durante 9 meses. Manuel Reche.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia sigue manteniendo una multa de 9 meses a 20 euros diarios y la suspensión para empleo y cargo público durante 2 años. Entonces yo en el pleno le pregunté al alcalde si se sigue, que como se sigue viendo al arquitecto por el ayuntamiento, que si se están haciendo trabajos por parte de él para el ayuntamiento. Entonces contestó que sí, que algunos proyectos municipales los hace él y otros no. Dijo en el pleno que la sentencia no la tenía. Entonces, para que la tuviera, pues se la pusimos por registro. Una persona o las dos personas que están imputadas, que están condenadas, pues no deberían seguir trabajando para el ayuntamiento. Me parece que eso es lo normal, es lo ético, es lo justo.
La sentencia del TSJM condenaba a Martínez Díaz y a Solano Enguita por actividad prohibida a funcionarios. Desde el Gobierno Municipal de Guadalix de la Sierra se ha indicado que el propio ayuntamiento no es parte implicada en el caso juzgado y, por tanto, no tiene ninguna notificación oficial. Asimismo afirman que el arquitecto no ejerce como cargo público para el consistorio, sino que trabaja con ellos a nivel privado. Vamos con la situación del tráfico hasta ahora en el norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas sin grandes problemas en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias. Eso sí, les recordamos las obras que se están realizando en la 1, en la carretera de Burgos, en la zona del Molar, en el kilómetro 41. Está cortado el carril izquierdo, sentido Madrid. Debe circular, por tanto, con cuidado por ese punto. También por obras le vamos a pedir la precaución en la M40, en la zona de los túneles del Pardo. En uno de ellos, el que va hacia la 1, hacia la carretera de Burgos, está cortado el carril izquierdo. Es otro punto, por tanto, donde deben extremar la precaución.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos estamos de aniversario. Cumplimos 11 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso del 7 al 21 de marzo premiamos tu fidelidad regalando 2 pagas extras de 1.000 euros. Además tenemos grandes sorpresas y diversión para los más pequeños. Show de magia, payasos y la actuación del grupo de música infantil de moda, Diverplay. Infórmate en el stand del centro del calendario de actividades o nuestra web cctrescantos.com. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Tras la liquidación de la empresa que gestionaba los pisos, las viviendas de Francisco Largo Caballero en alquiler y construidas en suelo municipal en el año 2013, algunos de los inmuebles fueron ocupados. Los inquilinos legítimos han denunciado durante meses, lo hicieron también aquí en Ser Madrid Norte, desde la venta de drogas, robos, destrozos y basura en las zonas comunes hasta ruidos a cualquier hora de la noche. La mayoría de los inquilinos que vivían allí ilegalmente acabaron por abandonar el edificio, mientras que los pocos que han quedado han denunciado el infierno que sufren cada día. Su esperanza estaba puesta en la actuación de la policía local, a la que han reconocido su labor, pero sobre todo a un proceso judicial tardío de inicio porque la empresa dueña de los inmuebles no denunció. La única solución, afirmaban los vecinos afectados, es que sean desalojados.
Le pediría, por favor, a ese juez que haga favor de escucharnos, de ver la situación límite que tenemos y que haga un poco caso a lo que tiene, a la documentación que tiene encima. Que, por favor, que si verdaderamente nos quiere ayudar en algo o tiene que hacer fe de la justicia que tiene que hacerse, por favor, que no lleguemos a más.
Ahora el juzgado número 4 de Alcobendas está llamando a declarar en calidad de imputados a los moradores ilegales de estas viviendas situadas en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero de Alcobendas. Agentes administrativos de la policía local han entregado ya 24 notificaciones. La policía local y las actuaciones en los servicios de salud y urbanismo han sido trasladadas al juzgado para que se iniciaran estos procedimientos judiciales. El portavoz del gobierno municipal, Ramón Cubián, ha insistido en que han estado trabajando en una solución que respetara la ley y ha recordado una vez más que no se puede desalojar sin orden judicial.
Desde el mes de octubre que establecimos nuestro plan de seguridad y que tenemos una presencia constante de la policía local nuestra, hemos hecho más de 100 actuaciones policiales, unas 120 actuaciones policiales en los últimos 6 meses.
Claro.
Lo que estamos haciendo ahora además es que ante la el poco impulso de la empresa propietaria, también nosotros, por medio de nuestra policía, brindamos nuestro apoyo al juzgado. Y lo que estamos haciendo ahora es, con nuestra policía local, estamos llevando las citaciones a los imputados por usurpación y daños.
En Ser Madrid Norte ya recogimos el caso de una vecina de San Sebastián de los Reyes que se rompió una vértebra cuando perdió el equilibrio porque un perro de gran tamaño que iba suelto puso las patas en sus hombros y la cara frente a la suya. El incidente se produjo cuando paseaba por Dehesa Boyal. De mano de esa denuncia y con, según dicen los vecinos, la presencia constante de perros sueltos y sin bozal en los espacios públicos de la localidad, han iniciado una recogida de firmas que se va a trasladar también a Alcobendas. Cristelia Barbas, coordinadora de la campaña de recogida de firmas, ha afirmado que puede haber personas incívicas, pero que es inconcebible que la autoridad municipal no acabe con la inseguridad que padecen los vecinos al quedar impunes algunas infracciones que se cometen cada día.
Hemos detectado que hay mucha preocupación por el disgusto que supone transitar por nuestras localidades, San Sebastián y Alcobendas, con el inconveniente del mal uso, las malas prácticas que hacen algunos dueños de perros, concretamente. Y también la sensibilización que tenemos hacia el medio ambiente natural, que es la de esa Boyal de San Sebastián de los Reyes, que cada vez sufre más presión de la ciudadanía, bicicletas y lo que denuncia. Resueltos.
Y un caso más que no lleva hasta los tribunales. En septiembre de 2012, el Pleno Municipal de Alcobendas aprobó la reducción de los estándares mínimos de cesión de redes públicas y reserva de viviendas de protección establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de 2009. El consistorio justificaba esta medida por la necesidad de adaptarlo a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobadas en 2011. Esta ley reducía drásticamente las obligaciones de cesiones de los promotores, pero su aplicación no afectaba a planes generales aprobados definitivamente antes de la fecha. Al menos es lo que opina Ecologistas en Acción. Dicen que el ayuntamiento no estaba obligado a esa adaptación que perjudica a los vecinos y favorece claramente a los promotores inmobiliarios. María Ángeles Nieto.
Hay otros ayuntamientos, precisamente en la zona norte, que están intentando reducir las redes públicas, pero Alcobendas lo llegó a aprobar en pleno. Lo que pretendía es reducir todo lo que son cesiones en los carriles, es un sector residencial y se reduce las viviendas de protección de un 50% a un 30% de edificabilidad y luego en los sectores industriales de Escobares y ampliación red eléctrica lo que se hace es reducir drásticamente los suelos de cesión para equipamientos y zonas verdes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha dado la razón, ha anulado esos planes del Ayuntamiento de reducir los estándares mínimos de cesión de redes públicas y viviendas de protección en los sectores de los carriles, Escobares y ampliación red eléctrica. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cuba, Cubián afirma que no se mete con los estándares de cesiones, sino con la capacidad del ayuntamiento de modificarlos. Según Cubián, es la Comunidad de Madrid quien tendría que haber hecho esa modificación, un expediente que ya está en trámite. El responsable de urbanismo afirma que no afectará al número de viviendas protegidas en estas zonas.
Lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es que quien tenía que haberlo hecho no era el ayuntamiento, sino la Comunidad de Madrid. Y ya está ese expediente en trámite. Es un problema de competencias, no de contenidos. No afecta a las viviendas de protección. Lo que cambia es el cómputo. Antes era el 45% de las viviendas tenían que ser, por números de viviendas, tenían que ser viviendas de protección, y ahora lo que se establece es que no es por el número de viviendas, sino por el porcentaje de edificabilidad, que en el fondo es más garantía para las viviendas de protección, que establece que es el 30% de la edificabilidad.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría, posiblemente producida por un Volkswagen. El plan PIBE de Volkswagen se está acabando. Aprovecha esta última oportunidad de tener el Volkswagen que siempre has querido. Ahora tienes un Polo por 8.900 euros y un Golf por 17.100 euros.
Pasen por Aldauto Motor S.A. Volkswagen Exposición y Postventa. Carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28.400, Colmenar Viejo. Teléfono 91-846-7290.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Los socialistas de Alcobendas van a recoger firmas contra los paraísos fiscales en Europa. Es una campaña en coordinación con el resto de agrupaciones socialistas de la región. Afirman que entre todos se debe trabajar para conseguir una Europa mejor y más justa, donde los que más tienen no tengan la opción de escapar de su obligación de contribuir al bienestar de todos. Rafael Sánchez Acera.
Estas elecciones europeas que se presentan ahora, que son fundamentales para el futuro no solamente de Europa, sino también de España. Y por tanto los socialistas estamos planteando un proyecto que sea mucho más solidario entre los países, y para que sea más solidario entre los países y por tanto con las personas que viven en ellos, hay que empezar a erradicar esos paraísos fiscales que sirven para evadir impuestos, para el dinero negro, para el dinero de la corrupción o para el dinero del narcotráfico.
Y en Tres Cantos, los socialistas critican que a menos de un mes de la segunda edición de los premios Ciudad de Tres Cantos, el PP haya modificado su reglamento. Afirman que el motivo es que este partido ha sido incapaz de cumplir con el mismo, puesto que el jurado debería haberse reunido ya en la segunda quincena de febrero. Verónica Gómez.
Nosotros ya cuando se crearon estos premios considerábamos que eran unos premios discrecionales al antojo del Partido Popular y que no contaban con la participación vecinal, que hubiese sido lo más lógico. Nos opusimos en su momento y un año después ellos mismos vuelven a traer al pleno para modificar el reglamento porque ni siquiera han sido capaces de cumplir con el mismo. Estos premios, el jurado debería haberse reunido la última quincena del mes de febrero y no ha ocurrido. Entonces, como no han cumplido con el reglamento, se han visto obligados a modificar su propio reglamento un año después.
Y en el mundo del deporte, en San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento y la Fundación Real Madrid han suscrito un convenio de colaboración en materia deportiva para el fomento y promoción del deporte con personas con discapacidad. Miguel Ángel Martín Pardiguero es el responsable de deportes.
El Ayuntamiento cree en el fomento de las políticas sociales y educativas, ¿sabes? Que favorezcan la integración social, y en este caso, bueno, pues con la Fundación Real Madrid hemos llegado a un acuerdo de necesidad de espacios para que puedan venir aquí a entrenar los sábados por la tarde y que hagan sus deportes, ¿no? Porque al final entendemos que la persona silla de ruedas con discapacidad también tiene que tener esa opción de poder hacer su deporte.
Y el calendario deportivo este fin de semana: en segunda división femenina del básquet, Alcobendas recibe el sábado a las 7:30 de la tarde en el Ante La Parada a la Universidad del País Vasco. En hockey y en segunda, el Club Patín recibe en el José Caballero al Jolaseta a las 7 de la tarde el sábado, también en segunda, pero en balonmano el Alcobendas recibe en el pabellón de la Avenida Severo Ochoa al Baracaldo a las 6 ese mismo día. En fútbol de tercera, el Alcobendas Sport recibe a las 12 de la mañana al Torrejón, mientras que media hora antes el Colmenar Viejo hará lo propio con el Carabanchel. Sigue la información aquí en Hora 14. Hasta luego.